¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, les habla Javier Benítez y el programa de hoy vamos a arrancarlo con un tuit de Yair Netanyahu, el vástago mayor del primer ministro en funciones de Israel, Benjamín Netanyahu, y además muy polémico, ¿no? Por varios tuits incendiarios que lanza habitualmente. En esta ocasión vamos a remitirnos a uno que ha tuiteado hace pocos días. Dice: queridos árabes y musulmanes, ¿queréis liberar los territorios árabes islámicos ocupados? Aquí tenéis unos cuantos. Para él los territorios ocupados son Ceuta, Melilla, Las Chafarinas y la isla de Alborán. Ha recibido varias respuestas indignadas de parte de los españoles, calificativos como tonto, nazi Israel, payaso, cateto, gilipollas, cretino, ignorante, arrogante. Pero tal vez una de las respuestas que más ha impactado mediáticamente ha sido la del líder de Vox, Santiago Abascal. Le respondió: antes de alentar una invasión islamista contra nuestra patria, hay que saber lo mínimo sobre nuestra historia. España fue invadida por los islamistas y recuperada tras una reconquista de 8 siglos. Eres un ignorante y un frívolo y haces un grave daño a tu propia causa. Lejos de amilanarse, le respondió Yair Abascal diciéndole: Vox es minoritario en España, uno de los países más anti-israelíes de Europa. Acusó al país de invertir cientos de millones de euros en ONG radicales pro-palestinas que quieren destruir Israel y le instó a usar ese dinero para ayudar a los ciudadanos españoles pobres. Además dijo que si España no quiere que Israel apoye a catalanes y vascos, dejen de apoyar a los palestinos. Estamos en conversación con el profesor del Departamento de Historia Contemporánea de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia, experto precisamente en temas de Medio Oriente y en Palestina, Jorge Ramos Tolosa. Jorge, te damos la bienvenida. Y bueno, en este intercambio, el hijo de Netanyahu mezcló unas cuantas cosas a la vez, ¿no? No solo que llamó a la invasión de Ceuta y Melilla por parte de los musulmanes, sino que además ya mezcló temas internos de la política española, ¿no? ¿Qué puedes comentarnos acerca de esto que se ha desatado, Jorge?
Sí, hola, ¿qué tal? Sí, la verdad es que fue bastante sorprendente este tuit y todas sus respuestas que han tenido, porque en efecto se entrecruzan, ¿no?, diversos elementos, diversos ejes de análisis y actores, ¿no?, como bien has mencionado. En primer lugar, debemos que situar que Yair Netanyahu es efectivamente el hijo del primer ministro, ahora con la nueva convocatoria de elecciones, Benjamin Netanyahu, y ha sido muy polémico en muchas de sus declaraciones. Hay que recordar que acusó, increpó, insultó a organizaciones judías por la paz, como Jewish Voice for Peace, una organización judía de Estados Unidos. También insultó y menospreció a organizaciones antirracistas que trabajan por los derechos de las personas afrodescendientes en Estados Unidos, como Black Lives Matter, etcétera, etcétera, ¿no? Y es conocido por muchas polémicas. Y, en efecto, es curioso aquí cómo, para intentar manipular la historia, como suele hacer la mayoría o casi todos los discursos sionistas, ¿no?, decir que la tierra de Palestina es una tierra de propiedad del pueblo elegido o de propiedad judía, ¿no?, cuando las tierras son simplemente de las personas que viven allá, y Palestina siempre ha sido una tierra multirreligiosa, multiétnica, en el que han convivido personas judías, musulmanas y cristianas sin grandes problemas, y que fue precisamente el movimiento sionista desde finales del siglo XIX cuando desencadenó el desplazamiento, cuando desencadenó lo que ahora se suele llamar el conflicto, ¿no? Lo desencadenó porque buscaba crear un Estado mayoritariamente o exclusivamente judío en el mayor territorio posible de Palestina, cuando ese territorio, como digo, era diverso, dinámico, y cuando tan solo entre el 2 y el 4% de la población a finales del siglo XIX era judía, ¿no? Entonces esa es una pregunta clave que muchas veces no recordamos, ¿no? Y para entender lo que pasa en Palestina e Israel, en gran medida, tanto a finales del XIX como en la actualidad, viene eso, ¿no? Cómo convertir un territorio muy diverso, que solo tenía un 2-4% de población judía, el resto de personas cristianas y musulmanas, musulmanas se convirtiese en exclusivo mayoritariamente judío, ¿no? Entonces, bueno, en este marco, esta nueva provocación del hijo de Benjamin Netanyahu, pues además ha supuesto la reacción, como bien has comentado, de distintos actores. En concreto ha sido muy comentado la reacción de Santiago Abascal, el líder de Vox, del partido de extrema derecha o neofascista, que ha conseguido algunos escaños, ha conseguido más de 1 millón de votos en las últimas elecciones municipales y más de 2 millones en las elecciones anteriores de abril de este año aquí en el Estado español. Pero hay que recordar, ¿no?, que efectivamente Vox es una fuerza minoritaria respecto a las elecciones que tuvimos aquí el mes de abril, que obtuvo más de 2,5 millones de votos, a las elecciones últimas estas que ha habido el pasado fin de semana. Ha perdido la mitad de los votos, ha perdido 1,3 millones de votos aproximadamente en el Estado español, y igualmente es uno de los partidos de extrema derecha europeos que menos porcentaje de voto tiene respecto a otros lugares, como por ejemplo Hungría o Italia, como sabemos con Salvini, donde las fuerzas obtienen mucho más de apoyo en las fuerzas de extrema derecha, ¿no? La misma Francia también, el partido de Le Pen en estas últimas elecciones europeas. Pero claro, bueno, la reacción de Santiago Abascal, que se ha comentado mucho, pues entra dentro de este ultranacionalismo español neofascista de Vox, en el que además inventa totalmente y manipula la historia, hablando de que España y los islamistas, como si fuese algo que existiese en el siglo VII después de Cristo, cuando es algo falso. Ni España ni lo que él denomina islamistas existían en el siglo VII ni VIII después de Cristo, cuando en el siglo VIII, a principios, cuando se creó lo que conoceríamos como Al-Ándalus, existía en ese momento otros elementos políticos, pero por supuesto España no existía, ni tampoco el islamismo existía, había nacido precisamente en el siglo VII después de Cristo el Islam, pero el islamismo o islam político es mucho posterior, ¿no? Y además el discurso de Santiago Abascal es un discurso islamófobo. El número 2 de Santiago Abascal, de Vox, está denunciado por un discurso islamófobo en el que también utilizó la misma palabra que Santiago Abascal en este tuit que comentamos, utilizó la palabra invasión, y claro, es un discurso islamófobo muy peligroso que está creciendo en muchos lugares de Europa, ¿no? Es curioso, ¿no?, que a esta conversación de Twitter del hijo de Benjamin Netanyahu, de la contestación de Santiago Abascal, también se sumó, porque el mismo Santiago Abascal, líder de Vox, les mencionó, ACOM. ACOM es Acción y Comunicación Oriente Medio, es una organización oscura con vínculos de extrema derecha y que ahora mismo es el agente más activo del lobby sionista en el Estado español, con sede en Madrid, y que entre sus principales acciones se dedica a presionar a élites políticas y económicas, a denunciar ayuntamientos que se adhieren a la campaña por los derechos humanos y por el derecho internacional BDS, y a expandir la hasbara, ¿no?, la propaganda para intentar difundir una imagen positiva de Israel, pero no tienen ningún tipo de apoyo social, no hay ninguna manifestación ni actos, como hay innumerables en todo el Estado español, en cualquier sitio del mundo, en apoyo a Palestina. Entonces pues se dedican a esta clase de elementos de presión, de denuncias y de propaganda a través de redes sociales, y precisamente ACOM tuvo un rifirrafe y polémica también con el hijo de Netanyahu, a lo que muchas personas que están a favor del cumplimiento del derecho internacional y de los derechos humanos en Palestina e Israel se alegraron, ¿no?, ver cómo elementos sionistas se enfrentaban entre ellos y mostraban sus enormes contradicciones y su nulo o escaso respeto al derecho internacional y a los derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se han retratado una vez más, como también ha habido otras polémicas en Twitter entre elementos sionistas de Cataluña y elementos sionistas de extrema derecha españolistas, que se han enfrentado públicamente también. Y bueno, pues simplemente es un episodio más en este sentido. Lo que pasa es que ha tenido mucha repercusión y es de un personaje muy importante, ¿no?, en el mundo israelí sionista.
Jorge, has mencionado en todo esto que nos has comentado que habrá nuevas elecciones en Israel porque mi primer ministro en funciones fue incapaz de formar gobierno, no contó con apoyos que pensaba que iba a contar, como el caso de Avigdor Lieberman. Y en este contexto también ha iniciado una gira por allí, por la región, el enviado de la Casa Blanca, el yerno y asesor principal del presidente de Estados Unidos, Jared Kushner, una gira que tuvo lugar en estos días y que estaba relacionado a una convocatoria de una conferencia internacional en Bahrein los días 25 y 26 de junio para inyectar fondos multimillonarios a Gaza y Cisjordania para apalancar, digamos, el acuerdo del siglo, el presidente de Estados Unidos, ¿no? Y ha pinchado un poco, ¿no? Porque se ha encontrado con rechazos de varias partes y además con la evidente frialdad de parte de los palestinos a este acuerdo. ¿Cómo ves esta situación ahora, ¿no? Que las elecciones se pasan probablemente a septiembre. Hay quienes hablan de que este acuerdo del siglo ya nace muerto. ¿Qué opinas tú de esto?
Sí, en efecto, como acabas de decir, no hay que tener en cuenta siempre que analicemos estos supuestos acuerdos, procesos, negociaciones que en su inmensa mayoría, al menos desde los últimos 28 años, desde la Conferencia de Madrid y dos años después con el inicio de los acuerdos de Oslo, pues son una cortina de humo, son una cortina de humo, un telón de fondo que pretende dar una imagen al mundo de que hay diálogo, de que hay negociación, de que hay un intento de solucionar la cuestión de Palestina e Israel, pero en el fondo es un pretexto, una justificación, en la mayoría de los casos, para que Israel pueda seguir colonizando territorio palestino, para que pueda seguir sofisticando su régimen de apartheid y pueda continuar con sus políticas que violan los derechos humanos y el derecho internacional, ¿no? Hay que recordar que el Estado de Israel ha sido el Estado del mundo en más ocasiones condenado oficialmente por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Estado del mundo más condenado. Ya hay informes de la ONU de los últimos años que hablan de que Israel es un Estado de apartheid, y hay que recordar que el apartheid es un crimen de lesa humanidad, es un crimen contra la humanidad. Y entonces estas negociaciones, si no se consigue que Israel deje de ser el Estado más condenado del mundo por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un Estado de apartheid, estas negociaciones caen siempre en saco roto, benefician siempre a la parte ocupante, a la parte colonizadora, y como en otros contextos internacionales, lo que debe hacer la comunidad internacional es hacer que Israel cumpla con el derecho internacional y los derechos humanos, y no plantear una serie de procesos, negociaciones o diálogos, que ni son procesos, ni son negociaciones, ni son diálogos, que solo sirven de cortina de humo, solo benefician a Israel y solo permiten que Israel continúe sobre el terreno construyendo asentamientos, sofisticando el apartheid, secuestrando a niños y a niñas, bombardeando Gaza periódicamente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como ya es sabido y se sabía, el denominado acuerdo del siglo es otra farsa más desde un primer momento, y como yo suelo decir muchas veces, el armario de la esperanza del pueblo palestino y el armario de la esperanza en el fondo de gran parte, ¿no?, de los problemas de la región, incluso también de algunos sectores israelíes al menos, está lleno de palabras, de resoluciones, de discursos, está lleno este armario, pero vacío de hechos, vacío de práctica, vacío de lo que verdaderamente es necesario, ¿no? Y yo creo que estos acuerdos y estas rondas de supuestas negociaciones es otro elemento más en este sentido, ¿no? Vamos a ver si, que por desgracia se prevé que no, si el nuevo periodo preelectoral y electoral de las elecciones israelíes próximas que haya pueden modificar de alguna manera esto, pero se entiende que no, ¿no? Se entiende que ha de ser la comunidad internacional, ha de ser los distintos gobiernos, la sociedad civil, a través de herramientas como el BDS, las que pongan en práctica una presión efectiva, no violenta, para que se cumpla simplemente el derecho internacional y los derechos humanos en Palestina e Israel, ¿no? Y hablando de lo de las elecciones, bueno, yo creo que es interesante ver cómo ha sido, puede interpretarse como una derrota de Netanyahu. Netanyahu, que ha encadenado varias victorias electorales en Israel, esto puede ser visto, lo que ocurrió en los últimos días, como una derrota importante de Netanyahu, y en el fondo responde en gran medida a la cuestión del equilibrio de poderes de los actores, algunos de los actores más importantes en la sociedad y la política israelí, y de un elemento puramente fundacional del Estado de Israel, ¿no? Es decir, el intento sionista israelí clásico de conciliar algo que no es real. El sionismo siempre, el Estado de Israel, han intentado representar y ligarse al judaísmo, a las comunidades judías y a las personas judías, y no es así. ni el sionismo ni el Estado de Israel representaban ni han representado ni representan al judaísmo ni a las comunidades judías, ¿no? Entonces, una de las maneras que clásicamente y que la propia fundación del Estado de Israel tuvo para vincularse al judaísmo y a las personas judías es ofrecerle algunos recursos de poder, algunos espacios de poder a diversas comunidades rabínicas, diversos sectores religiosos de judíos para que tuviesen unas parcelas de poder, ¿no? Entonces, una de ellas, alguna que se puede llamar como una especie de privilegio, es que quienes estudian en las yeshivot, en la yeshiva, en las escuelas rabínicas que existen en Israel, hay mecanismos para que no ejerzan el servicio militar, no vayan a la mili, como suele decirse aquí en el Estado español, ¿no? Que es obligatorio teóricamente 3 años para los hombres y 2 años para las mujeres. Entonces, este elemento de algunos privilegios que tienen algunos sectores religiosos en Israel lleva mucho tiempo siendo un elemento de conflicto dentro de la política interna israelí entre los sectores más laicos, judíos por origen, por genealogía, por cultura, etcétera, etcétera, pero que no tienen por qué ser practicantes religiosos del judaísmo, como sí que son sectores de la United Torah Judaism, que es el principal partido político con el que estaba negociando Netanyahu, en contraposición al partido de Lieberman, ¿no?, donde ha habido el conflicto. Y claro, precisamente el partido de Lieberman, un partido de extrema derecha, racista, sionista, planteaba, como han planteado también otros sectores y políticos y políticas israelíes desde hace tiempo, hubo una polémica también importante con Tzipi Livni hace unos años para intentar que los sectores laicos impusiesen sus ideas sobre los semiprivilegios o privilegios que tienen los sectores religiosos en Israel. Y bueno, nos tenemos que fijar cómo es de importante y es relevante este conflicto interno clásico entre sectores sionistas religiosos y sionistas no tan religiosos o no religiosos en Israel, que Netanyahu no ha conseguido llegar a un acuerdo para ponerse de acuerdo con todas estas fuerzas y va a tener que convocar nuevas elecciones.
Y para finalizar este tema, Jorge, nos encontramos con la noticia de que Israel saca a subasta bienes donados por la Unión Europea que confiscó a civiles palestinos. Se trata de que el órgano que gestiona la ocupación en Cisjordania subastará bienes donados por la Unión Europea y varios países europeos, entre ellos España, confiscados por el ejército en octubre pasado a civiles palestinos. Son materiales empleados en la construcción de 2 aulas prefabricadas en una escuela de la localidad de Ibzik, en el Valle de Jordán, demolidos por no contar con autorización israelí. ¿Qué comentario puedes hacernos sobre esto?
Bueno, yo creo que este es un suceso muy paradigmático y muy importante respecto a lo que ocurre en Palestina-Israel o Israel-Palestina, ¿no? Y es que las fuerzas ocupantes y colonizadoras israelíes, en numerosas ocasiones, sin que sea noticia, esta vez sí que ha sido noticia, pero la inmensa mayoría de las veces no lo es, destruyen escuelas. Destruyen escuelas. Y lo que es sorprendente, y no es fácil de leer en muchos medios, y por eso creo que es una aportación interesante que puedo realizar aquí ahora, es que yo lo he visto con mis propios ojos ahí en Palestina, como tras la demolición de una escuela, sea una escuela de un poblado beduino palestino, o sea, de otro tipo, en un campo de refugiadas y refugiados, etcétera, poco después de demoler la escuela, nos encontramos a numerosas personas palestinas que utilizan sus móviles y sus redes sociales y rápidamente convocan a todo el mundo que pueda para que vaya lo más rápido posible a ese lugar donde se ha demolido la escuela a reconstruirla. Y en numerosas ocasiones consiguen reconstruir una escuela o algunas aulas o alguna estructura donde se pueda dar clase en una noche. En una noche van llegando cientos de personas palestinas a ese lugar donde se ha destruido la escuela por parte de las fuerzas israelíes y en una noche consiguen reconstruir un aula, una escuela, para que las niñas y niños palestinos no se pierdan ni un solo día de escuela. Esto es resistencia palestina y esto es entender lo que ocurre en Palestina también, ¿no? Es una muestra muy importante y yo creo que es necesario conocerlo porque muchas veces no se conoce, ¿no?, lo que, cómo reacciona precisamente el pueblo palestino. Muchas veces cuando asesinan a una persona palestina, como allí se planta un olivo, como respuesta a la muerte se siembra vida, ¿no? Yo creo que son actos simbólicos de resistencia identitaria, cotidiana, muy importante, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que la apuesta del pueblo palestino por la educación es enorme. Hay más de 12 universidades en el territorio de Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza. Es un territorio en muchos otros lugares. Aquí, por ejemplo, en el Estado español es muy similar a la extensión que tiene la provincia de Tarragona, en Cataluña, y en la provincia de Tarragona hay una universidad. Ahí hay como mínimo 12, ¿no? Por tanto, hay que hablar también de la apuesta del pueblo palestino enorme por la educación, y muchas veces no se habla, ¿no? Y efectivamente, en este caso, yo creo que sí que ha sido noticia, porque los bienes que ha confiscado, que ha robado las fuerzas israelíes, han sido donadas por países de la Unión Europea, incluyendo España, ¿no? Esto ya ha ocurrido otras veces, ha ocurrido en pueblos palestinos donde, por ejemplo, se han destruido y o confiscado bienes. Recuerdo que hubo bienes donados por agencias y por el gobierno de los Países Bajos, de Holanda, placas solares para obtener energía solar, y que Israel no solo no ha reparado, sino que tampoco ha devuelto, ¿no? Entonces, el muro de impunidad israelí, yo creo que de una vez por todas tiene que romperse, y simplemente que cumpla con el derecho internacional y los derechos humanos. Es lo único que se está pidiendo, ¿no? Y hay que ver también cómo la Unión Europea permite hacer a Israel lo que no permite a muchos otros estados, al igual que otros numerosos actores del mundo, pero en este caso la Unión Europea, como sus fondos de cooperación están siendo destruidos y o robados por las fuerzas de un estado que se autodenomina democrático, ¿no? Entonces, como puede verse, ningún festival musical como Eurovisión, que ha intentado lavar la imagen, ocultar los crímenes de Israel, ¿no?, y que precisamente se celebró sobre las ruinas de un pueblo palestino que sufrió la limpieza étnica en 1948, ningún festival ni ninguna campaña pueden maquillar o pueden ocultar cómo Israel no solo destruye escuelas, intenta destruir algo tan básico y tan humano como es los derechos de la infancia, la educación, la enseñanza, sino que incluso confisca y roba materiales de esas escuelas que ha aportado la Unión Europea, ¿no? Vamos, yo creo que es un caso escandaloso, y lo mínimo que cabría esperar es que se rompiese con ese muro de impunidad israelí y la Unión Europea por fin ejerciese su labor de defender los derechos humanos, el derecho internacional y su propia acción, ¿no?, por su propia dignidad en lo que realiza.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con Jorge Ramos Tolosa, profesor de la Facultad de Geografía e Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia, sobre el llamado que hizo a los islamistas y musulmanes Yair Netanyahu, hijo del primer ministro en funciones de Israel Benjamín Netanyahu, para comenzar la liberación de Ceuta y Melilla.